cada predicación tiene un mensaje particular, pues también nos ayuda a entender todo el mensaje de la carta. Entonces, os animo a que entréis a la web y podáis oírlas. Y sabéis que esta serie de predicaciones la hemos llamado Manos a la Obra, o Iglesia, Manos a la Obra, porque hemos estado como 2 meses y medio, más o menos, hablando de que Dios nos llama, Dios nos llama de una manera, de otra, nos llama particularmente a cada uno, pero ahora también nos toca, pues, arremangarnos un poco y ponernos. Entonces, más o menos, esa es la idea que tenemos para estas predicaciones de Primera de Corintios. Así que vamos a leer el capítulo 4. Lo voy a hacer en la nueva versión internacional, que tiene un pelín cambiado. Pero es así. Así no vamos tan rápido y no vamos de memoria, porque a veces la Reina Valera la cogemos y hacemos ¡ruf! Entonces, nos detenemos un poquito más. Primera de Corintios 4. Desde el versículo 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Vamos a orar. Señor, prepara nuestras vidas para oír tu voz. Queremos oír tu palabra y te agradecemos por ella. Abre nuestros oídos y abre nuestro corazón, Señor. Que en este tiempo de reflexión no sean palabras mías o esfuerzo humano, sino que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Que nos toque, nos transforme, nos sane, nos abrace. Tú sabes cómo está nuestro corazón, cada uno de nosotros. Y queremos oírte a ti, Señor. Amén. Pues vamos a ello. Es un capítulo un pelín largo, pero he preferido leerlo todo. Y la verdad que es un capítulo difícil, no porque tenga cosas doctrinales complicadas, sino porque es un capítulo de broncas, básicamente. Y sabéis cómo acaba. Acaba diciéndole que va a ir con el látigo. Y entonces es un poco complicado. Y la verdad que Pablo hace una encendida defensa de su trabajo en este capítulo. Porque los corintios, pues, lo atacaban y desconfiaban de él. Y Pablo los amonesta por su orgullo, por su seguridad malentendida, por su comprensión del Evangelio. Así que es un capítulo eso de los buenos, que yo preferiría saltarme en la predicación y predicar uno más amable. Pero Dios lo ha puesto en nuestras Biblias y Dios nos enseña de cada cosa que esté en la Biblia. Así que vamos a eso. Tenemos que entender en este capítulo, si recordáis las predicaciones de Miguel y de Andrés en los domingos anteriores, cómo Pablo ha ido construyendo, ha comenzado con las divisiones que había en la iglesia, con que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo no hago caso de nadie. Va construyendo, habla de los naturales, de los carnales, de los espirituales. Dice, venga, poneros las pilas. Y sigue apretando la cuerda y sigue ajustando. Y el domingo pasado Andrés nos decía, ¿por qué seguís como niños? ¿Por qué seguís comportándoos como carnales? Si tenéis todo en Cristo, ya tenéis todo. Y tenéis una vida transformada por Cristo Jesús. Y entonces llegamos al capítulo 4. Y vamos a comenzar por el principio. Suena un poco así, dicho así, fue nada. Bueno, venga. Pero vamos a comenzar por el capítulo, el versículo 1. El versículo 1 dice que todos nos consideren servidores de Cristo y encargados de administrar los misterios de Dios. Y vamos a ver un detalle en griego que estaba en la portada también, no para hacernos los super eruditos, es simplemente una palabrita. Pero nos va a ayudar a entender la profundidad de lo que está transmitiendo Pablo. Cuando Pablo se refiere a servidores, usa esta palabreja, que es uperetes, o bueno, la fonética del griego antiguo no está muy clara, pero vamos a decir uperetes, ¿sí? El sentido original de esta palabra era el de los remeros, De la última fila de los triremes romanos. Ya sabéis, los barcos de esa época que eran todos a fuerza y iban ahí, ran, ran, ran. Bueno, pues eran de los remeros. A eso se refería. Ese es el sentido original de la palabra. Y la verdad que yo creo que ninguno envidiaría ese trabajo, ¿no? remaban más o menos 16 horas por día, muchas veces en medio de batallas. Sí, para pasarlo del griego a la calle sería como los más pringados. Esos eran los más de lo más. Y los de la última fila, no solamente que tenían poco aire, que se comían todo el agua que les entraba, todo el sudor, los orines, todas las cosas que se os puedan ocurrir que les caían de arriba, pues todo. ¿Sí? Y Pablo escoge esa palabra para decir, somos servidores de Cristo. Pues somos esos uperetes de Cristo, esos. Lo más bajo. Y esta palabra se ha usado en el Nuevo Testamento siempre en el mismo sentido, para servidores, para esclavos, para todos esos que estaban al servicio de los jefes, los que llevaban todas las cargas de los soldados cuando iban a la guerra, vamos, los últimos de la fila siempre. Pues ese es el sentido y la declaración con la que abre Pablo este capítulo. Somos servidores de Cristo, somos esos del fondo de todo, que estamos ahí remando 16 horas, pues esos somos nosotros, dice Pablo. Y somos administradores de los misterios de Dios. Somos mayordomos, dice la palabra original. Que el mayordomo es aquel que tiene que gestionar todo, pero no es dueño de nada. Porque el Señor es dueño de todo. Su Señor es dueño de todo. Pues, eso somos. Y no solamente dice eso, sino que en el versículo 2 dice que además tiene que ser digno de confianza. Y que Dios va a ser el que juzgue a cada uno. ¿Qué palabra? Es que es una palabra muy poderosa. Porque no hemos salido todavía de los primeros versículos y Pablo ya es que nos ha golpeado y nos lleva a preguntarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿cómo nos consideramos? Como Pablo se consideraba servidor ese de Cristo, ¿cómo nos consideramos cada uno? Pensemos en la figura de este remero. ¿Estamos cómodos en la cubierta del barco mientras vemos pues, cómo los otros están? Tal vez nos quejamos un poco de cómo funcionan las cosas. Sabemos, tenemos todo clarísimo. O estamos, o hemos cogido los remos y somos servidores de Cristo. Y lo bonito de esta analogía y de haber usado esta palabra es que es como completa la figura, porque no solamente es el significado de ese remero que está en el fondo y que está ahí, dale que te pego, sino que además, como sabéis, si los remeros no iban todos coordinaditos, aquí no había estrellas. Si los remeros no iban coordinados, no iban para ningún lado. El barco se ponía a dar vueltas. Además, es que es un trabajo en equipo. Eran servidores y todos tirando a la vez y coordinados. Es lo bonito de esta imagen. Y sobre este versículo pivota toda la idea del pasaje. Porque él plantea lo que son. Y a partir de ahí, vamos a pasar al versículo 9 y lo vamos a leer de nuevo. Porque es una parte muy fuerte. Y dice, a partir del 9, por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera como la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Y Pablo comienza usando, cuando dice desfilar en el último lugar, es un poco la figura que usaban los romanos cuando volvían de sus campañas y de sus guerras, entraban con todo, los generales y todo lo demás, y al final de todo, llevaban a los esclavos y a todos los prisioneros, que luego los iban a usar para el circo, o sea, para que se mueran, que se peleen y se mueran. Pues eso se está diciendo Pablo que son. Y no solo eso, o sea, sentenciados a muerte, considerados ignorantes, débiles, despreciados, pasando hambre, frío, desnudez, maltratados, los maldicen, los persiguen, los calumnian, los consideran escoria de la tierra, basura del mundo. Y eso sí es profundizar en el sentido de lo que comenzó diciendo de ser servidores de Dios. Hasta tal punto llegó la entrega y el amor y el convencimiento del Evangelio que eran capaces de soportar todo eso. Gracias a Dios, creo que ninguno de nosotros ha tenido que pasar semejante lista, ¿no? Algunos de nosotros la pasamos mal, otros peor, otros fatal, otros un poquito mejor, pero digo que es como los apóstoles y los evangelistas de la primera iglesia, creo que pocos de nosotros. Y aún así, esos estaban convencidos, por amor a Cristo, de pasar todo esto y por extender el Evangelio. Y Pablo les pregunta a los corintios, en el versículo 7, ¿qué les dice? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si te lo hubieran dado? De Dios hemos recibido todo lo que tenemos. Nada tenemos por nuestra propia fuerza. De Dios hemos recibido todo lo que tenemos, tanto lo material como lo espiritual. Lo hemos recibido de Dios. De Dios viene el sostenernos. Y Dios permite, como permitió a Job, a veces que pasemos tiempos de dificultad en nuestra vida. Todo, absolutamente todo, lo tiene Dios. Dios nos da los dones, Dios nos da las cualidades, Dios nos da el amor, nos da el gozo. Nos ha puesto en el sitio que nos ha puesto y nos ha rodeado de las personas que nos ha rodeado. Todo viene de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estamos como estamos? Por ejemplo, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Si somos servidores, si somos esos remeros, esos uperetes, ¿sí? La palabra griega. Si somos esos pringadillos del fondo, realmente servimos sin ninguna condición, sin nada, dispuestos a todo, como Pablo en su lista. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos en nuestra familia así? ¿Por qué dejamos que se interponga el orgullo en lugar de ser servidores y no ser tropiezo para nadie? En nuestra familia, en nuestro matrimonio, dejamos que se interponga el orgullo. Cuando somos servidores de Cristo, pero no servidores de Cristo aquí en la iglesia, o ahora yo soy servidor de Cristo porque estoy hablando. Somos servidores de Cristo. No hay un sitio en el que somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. Somos esos remeros en todos lados. Y donde nos cuesta más también, y los jóvenes en la universidad o en el instituto, en los trabajos, en cada sitio, somos servidores de Cristo y administradores de esos secretos, del Evangelio. ¿Por qué no deponemos nuestro orgullo y dejamos de justificarnos muchas veces para hacer lo que nosotros queremos hacer? Si nada tenemos por nosotros mismos, si todo viene de Dios. Pablo, si alguien se acuerda de que dice Filipenses 1:21, que es muy fácil, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la idea de Pablo y por eso puso lo que puso en el versículo 1 también, porque el vivir es Cristo y para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. A tal punto que estoy dispuesto a coger los remos y a darle, porque es que el vivir es Cristo, mi vida es Cristo. Nuestra vida tiene que ser Cristo. Empezando por la salvación, que la tenemos por Cristo, como regalo de gracia. No dejemos que nuestro orgullo, nuestra carne, nuestro yo que siempre lo sabe todo, nos nuble la vista buscando excusas y nos entorpezca. Y a partir del versículo 14, me voy a saltar unos versículos, vamos del 14 al 16, al 19. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y a pesar de los palos que Pablo ha soltado, y de las cosas que les ha dicho, y de las cosas que nos ha dicho, Pablo no quiere avergonzarlos. Pablo los ama. Y Dios nos ama, y Dios nos quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere que disfrutemos de las cosas. Y Dios nos desafía a ser esos remeros. Dios nos desafía a coger los remos. Dios nos desafía a ser esos servidores de Dios. Esos mayordomos del Evangelio. Dios nos está desafiando a eso. Pablo dice, ya están muy bien las palabras, pero el Evangelio es poder. Venga, coger los remos y empezar. Tenemos que salir de la cubierta, de donde nos encontramos tan cómodos, o de los sitios donde buscamos las excusas. Y oír la voz de Dios cuando nos ama. A todos. Esto no es para algunos elegidos que se van a dedicar a la obra de Dios y al ministerio. Esto es a todos. A todos. A cada persona. Dios nos ama a ser servidor de Él. Y a extender el Evangelio a cada sitio donde vayamos. Y podemos hablar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, del consuelo que es en las dificultades, del amor que nos da, de todo. Y todo eso no lo dejamos de lado, pero en este momento Dios nos está desafiando. Y Pablo estaba planteando eso a los corintios. Venga, dejaros de líos. Venga. Como dice a mi hija, espabila un poco. Dejaros de líos, coger los remos. Vamos a ser servidores de Dios en cada sitio, en cada momento, en cada día de la semana y en cada hora. Estemos en el trabajo, fuera del trabajo, con nuestra familia o en donde estemos. No tenemos razón para poner excusas o estar orgullosos, como estaban los corintios, por lo bueno que somos o por lo bien que llevamos las cosas. Todo lo que tenemos, somos o hacemos, que sea bueno, se debe a la gracia de Dios. Y claro que hay sacrificio. Mirá a Pablo si no había sacrificio. Hombre, a mí no me gustaría pasar todo lo que pasó él. Claro que hay sacrificio. Pero recordemos que Jesús dijo que él vino para servir y no para ser servido, ¿no? Y que la puerta, como tenemos ahí en la entrada de la iglesia, que la puerta es estrecha. Claro que hay sacrificio, claro que no todo es. Porque tenemos que deponer todo, tenemos que deponer nuestro orgullo, tenemos que poner nuestras excusas, lo que nos. Todas estas cosas que tenemos montadas en nuestra vida. Claro que implica algo. Por supuesto. Pero Dios nos ama esa vida en abundancia. Dios nos ama a esa realidad de los servidores de Dios. A experimentar lo que esta gente de los primeros, los apóstoles y los primeros evangelistas experimentaron en su vida. Ese tal convencimiento que eran capaces de soportar todo eso por la profundidad de la relación que tenían con Dios y lo que podían experimentar. Y a eso nos llama. A eso nos llama Dios. Eso es coger los remos. No hablamos, hablamos del servicio a Dios, no hablamos de hacer cosas en la iglesia o de estar bien con el pastor o con el que toque de turno. Es el servicio a Dios. Es que queremos llevar a cada rincón y a cada persona las palabras de esperanza del Evangelio. Llevar a cada lugar lo que está dentro nuestro, el Evangelio de la paz. Eso es, no, esto coger los remos no es que hago más cosas en la iglesia, no, que también puedo ayudar y podemos hacer lo que queráis. Pero hablamos de llevar el Evangelio de la paz, porque como dice el versículo 20, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Donde quiera que el Evangelio sea eficaz, no solo va de palabras, sino con poder por el Espíritu Santo. Reviviendo pecadores muertos, librando a las personas de la esclavitud, del pecado y de Satanás, renovándonos por dentro y por fuera, consolándonos, fortaleciéndonos. Todo eso es lo que es el Evangelio, y todo eso es poder de Dios y poder transformador de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que no puede hacerse con nuestras fuerzas, con nuestras palabras persuasivas, se hace con el poder de Dios. Y por eso, cuando cogemos los remos, no es, venga, que voy a hacer el esfuerzo y que voy a... Es poder de Dios, es entregarse en las manos de Dios, como hizo esta gente, y derramarse y decir, voy a ser servidor de Cristo, como sea que Él quiera, en el sitio que sea que Él quiera, en todo sitio, soy servidor de Cristo, y voy a llevar el Evangelio a cada sitio donde vamos. Así que, hermanos, me gustaría que nos quedáramos con esta imagen, al menos si nos acordamos de algo, porque hoy ha estado un poco caluroso. pero si queremos acordarnos de algo, nos acordemos de este remero, ¿sí? Pablo nos está desafiando a remangarnos y coger los remos, a ser servidores de verdad. Esos uperetes. Y abrazar todo lo que hemos recibido de Él. Todo lo que nos ha dado. Todas las riquezas en Cristo. Todo lo que tenemos, podemos pasear todas las cartas paulinas, ¿no? Es bonito hablar, pero el Evangelio viene con poder. Así que dejemos las excusas de lado, dejemos nuestro orgullo de lado, dejemos las justificaciones, dejemos la carne, dejemos todo lo que nos está atando y estorbando. Pongámoslo de lado. Y dispongámonos delante de Dios a rendir nuestras vidas y rendir todo lo que Él nos ha dado para la bendición del cuerpo de Cristo y para la expansión del Evangelio. Así que, pregunto como al principio, ¿estamos en la cubierta, mirando cómo reman los demás? ¿O estamos ahí? Y si no, ¿a qué esperamos? Dios nos está esperando en todo momento. Dios no se cansa de esperarnos. Así que vamos a tener un tiempo personal antes de orar todos juntos. Vamos a tener un tiempo personal en silencio. Y a mí me gustaría que si te animas, le digas que quieres coger los remos, que quieres ser un servidor, un mayordomo. Y donde se te atasca más, pues aún más. Si es en tu familia, si es en con tus amigos, si es en el trabajo, si, donde sea, que quieres ser ese servidor. Que quieres ser un canal para manifestar el poder de Dios y llevar el Evangelio. Si te animas, dile que quieres dejar toda excusa que te estorba, todo orgullo, toda carnalidad, todo eso que estaba atascando a los corintios. Y que quiere servir de verdad a nuestro Señor y a nuestro Dios. Así que tengamos un tiempo en silencio y luego vamos a cantar una canción que dice "Aquí estoy". Y lo hagamos pensando en esto. Oremos.